Algo le aplasté mis audífonos y se pararon. Ok. Hola, hola. Mi nombre es Salvador Cosío. Soy uno de los pastores en Grace Lutheran Church. Y hoy, de invitado en este podcast, tengo a un gran amigo, mi amigo Alberto Pérez, que es un consejero progresista en la iglesia cristiana, en la iglesia hispana. ¿Cómo estás, Beto?
Excelente. Emocionado de estar aquí para este podcast y emocionado de saludar también. Sabes que el amor.
Estamos teniendo un poquitito de delay. Esperemos que esto vaya mejorando. Oye, Beto, ya estamos en diciembre. Casualmente, 12 de diciembre, que muchos amigos de la Iglesia Católica celebran el Día de Nuestra Señora de Guadalupe. Especialmente en México. Y el tema de hoy es cómo Dios usa diferentes personas, diferentes situaciones,
diferentes escenarios
para hablarnos en nuestro propio contexto. Muchas veces nos, por ejemplo, yo crecí en la iglesia bautista y amo mis fundamentos, pero no quiere decir que Dios dejó de hablarme o únicamente me iba a hablar en ese contexto. A lo largo de la vida, Dios me ha estado hablando en diferentes contextos. Tengo amigos que son maestros en el seminario, que son de la India, y me ha permitido Dios estar abierto a ver cómo Dios les ha hablado a ellos en su contexto, que es muy diferente de cómo yo crecí en México y de cómo me enseñaron la iglesia en México. Muchas veces decimos, oye, esto está bien, esto está mal. Y la verdad es que muchas veces conocemos el 1% de quién es Dios y nos queremos aferrar a ese 1%. Tengo amigos que son de otras culturas, están en otro contexto. Y me han dicho, esta es la imagen que nosotros tenemos de Dios. No es un Dios diferente, es la imagen que tenemos de Dios, pero es el mismo Dios. Y lo difícil es estar abierto a desaprender. No sé si sea una palabra correcta, pero
a una soltar deconstrucción de lo que hemos aprendido por muchos años, ¿no?
Así es. Y quiero aclarar que el fin de este podcast es simplemente estar compartiendo. No estamos diciendo que alguien está bien, que alguien está mal. Solamente estamos compartiendo lo que nosotros hemos vivido, lo que ha funcionado para que Dios nos hable, nos haga crecer, para que crezca nuestra fe. Y en mi caso, que Dios me ha permitido moverme de un contexto a otro, es irlo ampliando, no es que cambie todo diferente, ¿no? Sino es irlo ampliando, respetar las culturas, respetar a las otras religiones y honrar a nuestros compañeros, vecinos, por quiénes son. Pero volviendo al tema de que, por ejemplo, que hoy muchos celebran a Nuestra Señora de Guadalupe. Muchos mexicoamericanos le llaman Our Lady of Guadalupe. Y cada quien celebra de diferentes maneras. Y muchos, muchos que yo conozco que celebran no son católicos. Simplemente dicen, así crecí. Es mucha gente cree que nosotros le damos el lugar de Dios, pero nosotros lo vemos como alguien que intercedió por nosotros con Dios. Y vamos a estar eternamente agradecidos con Dios por Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Tú cómo ves este contexto?
Mira, yo creo que aquí hay que separar un par de cosas. La primera tiene que ver la cuestión cultural y la segunda tiene que ver la cuestión teológica con la que nos educaron. Finalmente, en la comunidad hispana termina siendo lo mismo. La forma en que fuimos educados y la forma en que teológicamente nos educaron. Hay quienes que crecieron en un contexto de la iglesia católica, hay quienes crecieron en contextos paralelos con la iglesia, llámese bautista, apostólica, cristiana, y siempre marcaron una diferencia en este concepto. Pero creo que el parteaguas del que tendríamos que partir para hablar de este tema tendría que ver más enfocado a la temática de la fe. Entonces, el problema es que durante el tiempo que leemos la Biblia nos encontramos a Dios manifestándose de muchas formas, a través de muchos simbolismos. Nos encontramos a Dios hablando a través de una zarza que se está prendiendo en llamas, y Dios está a través de esas llamas. De repente nos encontramos a Dios a través del sonido de un viento fuerte con Elías, y nos encontramos que Dios está en medio de ese sonido. Y eventualmente, conforme vamos leyendo la escritura, nos vamos encontrando muchas veces cómo Dios fue llamando la atención de muchas formas. Cuando Elías está en la cueva, de repente Dios manda algunos cuervos que lo alimenten y le llevan pan y le llevan comida para que él pueda alimentarse en el desierto. El problema es cuando nosotros limitamos la fe o limitamos en nuestro concepto básico de Dios, lo limitamos creyendo que Dios solamente debe manifestarse de una forma, a como nos educaron o como nos lo plantearon la ideología de Dios. Creemos que Dios solamente puede estar de esa manera. Y desde allí comenzamos nosotros a perder el enfoque de que Dios es soberano y Dios se puede manifestar de las formas que sea. Porque la intención de Dios no es hacerlo, no es manifestarse a nosotros desde un cuadro, es manifestarse a nosotros. Esa es la intención de Dios. San Juan capítulo 3, el verso 16 dice, porque Dios amó al mundo, que se entregó a sí mismo, dando a su Hijo, para que todo en el que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Pero el concepto no es si es a través de Jesús, a través de su sacrificio, es que el enfoque principal o el primer punto señalado es que Dios amó al mundo. Y cuando habla sobre ese tema, está hablando de que Dios está interesado en interactuar con esa civilización, con ese mundo. Y de ahí partimos con este punto que estabas mencionando anteriormente, Salvador, acerca de ahorita que está la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe o de la Virgen de Guadalupe, como lo conocemos muchos de los hispanos, latinos, mexicanos y de toda el habla hispana. Tiene que ver la forma en que se desarrolla nuestra fe, la forma en que nuestra fe se mantiene, como mencionaste anteriormente. No estamos intentando darle lugar de Dios, pero estamos entendiendo que es un aspecto en el que nuestra fe se conecta con Dios. Y partiendo de ahí, es el aspecto en que en todas las religiones nos vamos a encontrar con personas que son extremistas, lo que son meramente puristas con la forma en que están hablando de sus conceptos de fe. En mi opinión, sin raspar muebles, como decimos en el habla hispana, pero intentando raspar algunos muebles, es que finalmente creo que nuestra mentalidad tan limitada o nuestra experiencia tan limitada de conocer a Dios nos lleva muchas veces a emitir ciertos juicios sobre cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer buscar a Dios. Pero finalmente se nos olvidamos del principal objetivo, es que Dios es Dios y Él se va a manifestar a nosotros a través de la forma en que Él se quiera manifestar. llámese una zarza que está encendida, llámese el viento, llámese un terremoto, llámese unas aves, llámese el nombre que le quieras poner. Yo creo que lo que olvidamos muchas veces en este tipo de celebraciones o en este tipo de momentos como lo es esta celebración, es el hecho de que la fe en Dios es lo que debe preceder o debe anteponerse ante cualquier cosa. Esa es mi opinión.
Sí, sí. Comparto muchos puntos de tu opinión. Y retomando un poquitito cuando dijiste Juan 3:16, y eso es otro, yo no estoy diciendo que está mal. Nada más estoy diciendo, por la forma en la que nos enseñaron, nos fijamos sumamente en Juan 3:16 y que dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es algo muy importante. Pero tomamos muy poco en cuenta el siguiente, que dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y eso cambia mucho la imagen de Dios, de un Dios que muchas veces, o cuando yo crecí, nos decían, hey, si no haces esto, vas al infierno. Pero el 17 nos muestra un Dios que no está interesado en enviarte al infierno, sino está interesado en que conozcas de un Dios de amor. Y eso lo vemos con las diferentes versiones de la Biblia que se han ido actualizando para estar más apegado a las escrituras originales. Pero muchas veces no queremos actualizarnos en eso. Queremos simplemente apegarnos a lo que nos enseñaron y tenemos un poco de temor muchas veces a el buscar una versión diferente. Pero por ejemplo, en inglés está la NRSV. Es una versión nueva.
De Reina Valera.
Nueva,
Reina Valera, traducción bíblica.
Standard Version. Uh-huh. Y esa versión está tratada, si no me equivoco, está traducida frase por palabra por palabra del griego, del hebreo. Y luego está la otra que se llama CEV, Common English Version, Common English Bible, perdón. Y esa es frase por frase, que uh-huh. le da un poquito más sentido. Y muchas veces comparas algún versículo y sí te encamina a algo más a un Dios de amor, más a un Dios de justicia. Y luego muchas veces decimos justicia y no tomamos el contexto de cuando fue escrito. Y en el Nuevo Testamento, justicia se refería a ser fieles a nosotros mismos en comunidad. Justicia era darle de comer al que tiene hambre. Justicia era suplir claro. las necesidades de la gente de nuestra comunidad. No era tanto en son de guerra. ¿Por qué? Porque Jesús era un príncipe de paz. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista apuntaba hacia Jesús. Era alguien que promovía, que predicaba, pero siempre decía, no, viene alguien más grande, viene alguien más grande. Y cuando llegó Jesús, Jesús apuntaba a Dios.
Claro.
Y cuando Jesús pone un ejemplo en Lucas 18, una parábola de los recolectores de impuestos y de los fariseos, y está comparando como obra uno y como obra el otro, y a veces decimos, ay, no seas fariseo, y a veces decimos, uy, no sabes. Y la realidad es que todos hemos estado en los dos puntos.
Claro.
Claro, pero muy pocas veces, y lo que nos han enseñado, o por lo menos lo que a mí me enseñaron cuando fui creciendo, porque mis años de formación siguen y siguen y siguen, era que nos decían, no seas este, pero sé este. Pero jamás, jamás escuché un lenguaje, probablemente lo enseñaron y yo me lo perdí, pero nunca escuché un lenguaje que decía, no nos enfoquemos si eres fariseo, si eres un recolector de impuestos, si tienes la actitud de uno o de otro, enfoquémonos en que vamos a vivir la resurrección de Jesús día con día. para ser transformados. Y luego se nos olvida que la transformación es algo que solo Dios puede hacer. Y es cuando queremos imponer algo en lo que creemos. Y decimos, de esta manera se cree, de esta manera se va al cielo. Y es cuando empezamos a tener un conflicto o a condenar o a estar haciendo un juicio sobre ni siquiera otras culturas, ¿no? Sobre quien tiene un pensamiento diferente, sobre quien cree en algo diferente. Cuando no nos toca hacer eso, nos toca amar a nuestro prójimo, nos toca amar a Dios, apuntar hacia Dios, y Dios hará la transformación. Y cuando decimos hará la transformación, el primero que tiene que estar dispuesto a ser transformado somos nosotros.
Claro. Claro. Mira, y ahora que mencionas eso, pienso en dos cosas. El problema es que cuando intentamos encasillar a Dios en un solo concepto, nos olvidamos de en el Nuevo Testamento, Jesús se manifiesta como Dios encarnado. Al menos es lo que creemos, ya sea cristianas o de raíces cristianas. Y de repente nos empezamos a dar cuenta de dos cosas. La primera es que el concepto de Jesús comienza a cambiar porque él viene a cambiar el formato y no viene a tratar de cambiar el pensamiento romano. Jesús viene y se manifiesta como hombre, pero viene a cambiar el concepto de la religión cristiana o de la religión como tal. Y cuando menciono la religión cristiana es que la mayoría de los cristianos entendemos que Jesús viene y comienza a tratar de decir, ok, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muchos de esos conceptos y preceptos se convierten en parte de nuestra doctrina diaria del cristianismo, por mencionar de alguna forma. Y cuando menciono el cristianismo, me refiero a católicos, cristianos y de los derivados que vienen, pero tiene que ver con el pensamiento de Jesús de cambiar ese tipo de dinámicas y enfocarse en cuestiones que tienen que ver más con la esencia que con un sistema de comportamiento. Y cuando hablamos del sistema de comportamiento, es que hay muchas personas que le dan más énfasis en cuestiones de qué es lo que no debes o debes hacer, y se olvidan de la esencia de lo que Jesús estaba trayendo, como los conceptos de amar a tu prójimo, respetar las autoridades. Y cuando nos olvidamos y separamos, creo que eso es lo que hace la religión. Comienza a separar a Jesús, hace dos Jesús diferentes. Y finalmente la gente tiene a un Jesús que te está diciendo, por un lado, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero por otro lado te está diciendo, no puedes juntarte con tu prójimo porque tu prójimo no concibe las cosas como tú las concibes. Tu vecino hace ciertas prácticas que no son correctas y por ende no puedes juntarte con tu vecino. Y terminamos teniendo a dos Jesús completamente diferentes. Por un lado, la esencia original de Jesús, y por otro lado, a un Jesús que está siendo la idea o la interpretación de nosotros. Y entonces, aquí hay una de las cosas que quiero mencionar a Salvador, es que la percepción que nosotros tenemos de Dios no es la percepción que es correcta de Dios. Aquí creo que hay una de las dos cuestiones que son variantes, y es que la forma en que tú percibes o interpretas un versículo no quiere decir que la forma correcta, pero el problema es que la gente defiende esa interpretación, y la gente termina diciendo, es que yo entiendo esto de lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que no debo hacer esto, y que no debo darle adoración a nadie más que no sea Dios. Y el hecho de que tú interpretes la Biblia no quiere decir que la forma correcta. El problema es que al paso de los años tenemos a gente defendiendo puntos de vista que no tienen nada que ver con Dios, pero tienen que ver con la interpretación que ellos mismos le dieron a los textos originales. Y creo que ahí, desde ahí comienza un conflicto entre doctrinas, entre religiones, y que nos lleva a una falta de respeto hacia las demás formas de práctica del cristianismo.
Sí. Y decimos, mucha gente, muchas veces, mejor dicho, condenamos a quien celebra Nuestra Señora de Guadalupe. Pero no deberíamos de. Por ejemplo, Pablo, cuando hablaba con los judíos, les decía, sigan la ley, porque porque es lo que la manera que ustedes adoran y los llevan a Dios. Cuando hablaba con los gentiles, les decía, ustedes no hagan toda la ley, hagan la segunda tabla.
Exactamente.
Perdón, la segunda tabla de la ley. ¿Por qué? Porque son reglas de comunidad. Y la mejor forma de adorar a Dios es estando bien los unos con los otros. Y recordemos, después de Jesús, la pregunta más grande de los judíos y de los seguidores de Jesús, que todavía no estaba el cristianismo, era ¿dónde podemos, el término cristianismo, perdón, dónde podemos adorar a Dios? Porque ya no estaba el templo. Entonces, otra vez, se sentían como si estuvieran en el exilio, sentían esa falta de identidad, pero Pablo no buscaba decir, y esto es opinión personal, ¿ok? Pablo no buscaba decir, hagan esto porque así tienen que ser. Pero iba con los gentiles y les decía, hey, no se dejen convencer con los judíos, no tienen que seguir toda la ley, lo que, porque no van a poder. Lo que necesitan hacer es seguir la segunda parte de la ley para llevarse bien los unos con los otros y de esa manera agradamos a Dios. Y muchas veces eso es lo que nos hace falta, entender que nuestra responsabilidad es llevarnos bien con nuestro prójimo, amarlo, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo, amar a la persona que piensa totalmente diferente a nosotros, porque muchas veces como cristianos nos paramos y decimos, oh, es una vida muy injusta, pero al decir que somos cristianos, también debemos recordar que nosotros no vivimos una vida justa, vivimos una vida en base a la gracia de Dios. Y ahí nos paramos en un punto de vista muy diferente.
Claro, había... perdón, continúa. Me gusta interrumpir y eso es algo que hago natural.
Dale.
Me nace hacer interrumpir. Pero San Agustín decía esta frase que siempre me ha impactado, al menos en lo que hago. Él decía, vayan por las calles y prediquen. Él decía, y si es necesario, entonces hablen. Entonces, cuando rebota esa palabra a mi mente, recuerdo a Jesús diciendo, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Y cuando hablamos de este concepto, es que creo que por lo que han hecho muchas religiones, porque me imagino que mucha gente ahora mismo, en este tiempo que estamos hablando de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, muchos están preguntándose, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la forma en que algunos afirman tener una religión correcta? Esos dicen que esos tienen la verdad, otros tienen la verdad. Pero cuando escucho esas palabras de Jesús diciendo, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, y rebotan las palabras de San Agustín, diciendo, salgan a las calles y prediquen, y si es necesario, entonces hablen. Es que hablar de Dios y hablar de fe va mucho más allá de solo abrir la boca por hablarla. Creo que el problema entre las religiones ha sido el hecho de justificar que tu religión es la verdadera o la forma en que piensas es la correcta y te separa de la gente que quieres. Porque finalmente hay varias cosas aquí hay tres conceptos en la vida que te separan de gente. La primera es un partido político, la segunda es un equipo de deportivo, y la tercera tiene que ver la religión. Cualquiera de estas tres cosas son las que se terminan separando de la gente que más quieres. Pero lo que se nos olvida es que el respeto es un valor y un fundamento en la vida. No tienes que pensar igual a los demás, y los demás no tienen que pensar igual que tú para poder entrar dentro de una convivencia. Uno puede convivir con la gente si entiendes el concepto del respeto. Y cuando hablamos de fe, creo que el respeto tiene que ser más trascendental, tiene que ir más allá de los conceptos de respetar a un equipo de fútbol o un partido político. Tiene que ir más allá porque tenemos que tener nuestra mente abierta, entendiendo que la gente está teniendo un concepto muy personal de la forma en que las personas están concibiendo su fe y queriéndose acercar a Dios. Finalmente creo, y respeto, no sé si alguna de las personas que nos esté viendo puede a lo mejor no creer en Dios o puede ser una persona que se considere atea. Dentro de ese concepto tiene que haber un respeto igual. Porque finalmente es como si una persona decide no creer en Dios, está en todo su derecho de no creer en Dios. Entonces, cuando a Salvador estabas presentándome al inicio como una persona que es progresista dentro de la iglesia, es que yo creo que la cuestión del respeto es el fundamento en la convivencia día a día con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, con algunos de los jóvenes que nos pueden estar viendo. Es esa convivencia que tienes, se abre a un diálogo, y es como cuando uno puede pensar, cuando escuchas a un terraplanista, y estoy entrando a terreno minado, pero cuando escuchas a una persona que defiende un concepto como el terraplanismo, el problema es que uno asume que uno está conociendo la verdad y dice, no puedo aceptar eso, es una tontería. Pero el problema es que el asumir que no es nuestra posición o nuestra perspectiva o nuestra concepción de las cosas es la correcta, es lo que nos lleva a las enemistades y nos lleva a este tipo de cosas. Qué en lo personal pienso, qué bello es que la gente pueda tener una cercanía a Dios a través de un momento como estas celebraciones. Cuando nosotros olvidamos eso, cuando nosotros anteponemos lo que consideramos que ya está ganado, el problema es que terminamos convirtiéndonos en unas personas necias. Eso nos va a llevar a que nosotros nos vamos eventualmente a ir cerrando nuestro núcleo, a ir cerrando y terminar aislados en una burbuja, porque nuestro pensamiento se limitó a esa burbuja, a creer que lo que pensamos es lo correcto. Y desde mi percepción creo que es bonito el ver a gente que en estos momentos no está buscando darle una posición igual que a Dios en esta celebración, pero es la forma en que mucha gente, y no sé si la gente que nos esté viendo escuche esto, pero es la forma en que mucha gente está considerando acercarse a Dios a través de, buscando así la es. Forma a través de.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y debemos celebrarlo, debemos celebrar que la gente está buscando, que está buscando acercarse a Dios. Yo creo que ahorita hay mucha gente que está dejando de ir a la iglesia, pero yo creo que sigue buscando de Dios. Pero, por ejemplo, aquí, y voy a mencionar, ¿no? Aquí en Grace Lutheran Church, aquí en Des Moines, Washington, nosotros hablamos de Jesús, apuntamos hacia Jesús, pero la transformación es de Dios, como te decía, y celebramos y honramos a quien venga. Tenemos una buena relación con amigos católicos, tenemos una buena relación con amigos musulmanes, tenemos una buena relación con otras culturas, y lo que tratamos de hacer es únicamente honrar, respetar y amar. Lo que decías, muchas veces no estamos de acuerdo con lo que piensa nuestro vecino, y está totalmente bien, no estar de acuerdo, pero lo que sí estamos obligados a hacer es a orar por la persona que con la que no estamos de acuerdo, y no orar para que Dios lo cambie para que piense como nosotros, sino simplemente para que sea guiado a Jesús y esa transformación suceda, y lo mismo para nosotros. Claro. Para que no estemos parados en eso, en que creemos que la verdad es la que sostenemos nosotros. Porque entonces no estamos viviendo una resurrección día con día. No estamos siendo transformados día con día. No está siendo renovada nuestra mente. Y muchas veces creemos que renovar la mente es cuando ya creemos en Jesús, que todos los demás tienen que creer lo que nosotros creemos. Cuando en vez de estar estancados, debemos de tener esa apertura, esa disposición para ser transformados día con día a donde nos lleve el Espíritu de Dios.
Claro, y aquí, perdón, solo continúa, disculpa.
Te escucho. Dame tu punto, para cerrar.
No, mira, yo quiero mencionar eso, que creo que a veces hemos perdido este enfoque. Hay muchas personas que igual pueden a lo mejor estarnos viendo, y a lo mejor algunos de ellos han conocido este tipo de personas, que lo que yo les llamo guardianes de la fe. Consideran que es tan importante mantener la pureza de ciertos aspectos que se les ha olvidado el hecho de que Jesús está interesado en que ellos puedan transmitir amor hacia otras personas. Entonces pienso en lo siguiente. Cuando leemos a través de la Biblia, leemos muchas historias. Quiero usar un ejemplo hoy, quiero usar el ejemplo de Jonás. Entonces, a algunas de las personas, llámese cualquier religión, incluyendo personas que nunca han seguido alguna religión, están un poquito familiarizadas con el concepto de Jonás. No es Pinocho, aunque se lo haya devorado un pez, no es Pinocho, es Jonás. Pero los guardianes de la fe están aferrados al aspecto en que, buscando defender en que a Jonás lo devoró un pez grande, algunos mencionan hasta una ballena que lo devoró, y buscan algunos aspectos National Geographic respalde el fundamento de que a Jonás lo devoró un gran pez. Pero se olvidan el concepto principal de la historia de Jonás. No, el concepto principal de la historia de Jonás no es que lo devoró un pez. El concepto principal de la historia de Jonás es que Dios en su amor quiso perdonar a toda una nación. Y cuando nos aferramos como guardianes de la fe, tratando de justificar nuestra concepción de al gran pez, se nos olvida principalmente que Dios hizo hablar a través de un profeta como Jonás para traerle perdón y restauración y vida a una nación. Eso es lo que nosotros somos. Eso es el trabajo de nosotros como personas de fe, es poder traer esa paz y que esa paz pueda trascender encima de cualquier precepto. Y bueno, algunos quizá de los que estén aquí te van a bloquear después de mi comentario, pero lo que quiero decir es que muchos de nosotros estamos tan aferrados y construimos ciertos dioses. Nos quejamos de que muchas otras religiones tienen muchos dioses, pero se nos olvida que nosotros utilizamos muchos dioses dentro de nosotros y tratamos de a ciertos conceptos que nosotros interpretamos mal, les ponemos un altar y creemos que eso es así debe ser. Y empezamos a adorar ese tipo de dioses que están malinterpretados, porque vienen desde nuestra interpretación basada en la educación que tuvimos, en los traumas que tuvimos, en las experiencias buenas y malas que tuvimos. Pero cuando encontramos este ejemplo y lo podemos llevar, este mismo ejemplo, lo llevamos al ejemplo de Noé con el arca. Tenemos tanta gente y vemos tantos documentales en YouTube con personas que están tratando de comprobar que el arca y que el diluvio sucedieron, sin olvidarnos de que la historia principal, no estoy diciendo que no lo hagan, pero se nos olvida el concepto que la historia principal va más allá de una arca de madera, va referido directamente a que Dios quiso traer restauración a todo el mundo y salvación a todo el mundo, antes que una condenación.
Sí, recordemos que en el tiempo que sucedió la historia del arca, si no me equivoco, estaban en el exilio. Y es una historia que para proveer fe. Y de hecho,
inspirar.
Sí, y esa misma historia nos brinca a la creación. Cuando todo era, pero este es tema para otro podcast, mi Beto. Pero siempre que hay un caos, existe una historia para traer fe, para recordar que Dios puede poner orden al caos, que Dios no es ajeno al caos, que lo puede manejar, y que la esperanza siempre tiene que ser esa, que Dios va a arreglar el caos.
Definitivo.
Y eso son historias para recordarnos eso. Ya para ir finalizando, quisiera mandarle un abrazo a todos nuestros amigos que están celebrando a Nuestra Señora de Guadalupe, decirles que los honramos, que los amamos, que estemos abiertos a todos, que seamos abiertos a ser transformados por el Espíritu de Dios día con día, a que estemos abiertos a que nuestra fe sea expandida, sea estirada y que, que queramos ir más, más profundo con nuestra relación con Dios, que nos lleve a otro contexto, que nos lleve a un lugar diferente donde, en el que estamos parados ahorita. Sea lo que sea, ¿no? Mientras claro. sea Dios, que nos lleve a donde Él decida. Quiero agradecerte mucho el tiempo que nos has regalado hoy.
Un placer, un placer.
Tenemos otros 2 podcasts, 3 podcasts, no sé cuántos más nos quieras firmar.
Lo ahí nos vamos que, poniendo lo que de acuerdo. Requiera. Mientras sea a través de Café de Des Moines.
Así es, un cafecito acá de Seattle. Ahí te seguimos proveyendo.
Un café de Cotters.
Cotters, bueno, no podemos decir
marcas. Ah, no puedo decir marcas, disculpa.
Sí. Discúlpame. Pero...
O puedes buscar un patrocinio de...
Tenemos nuestro propio café ahí en la iglesia. En Grace Lutheran Church tenemos nuestro propio café.
Estoy puesto.
Y es muy bueno también. Espero verte pronto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos. También. Y quiero recordarle a todos los que nos están escuchando que esto no es un podcast para decirte que estás mal, para decirte que estás bien. Es para invitarte y alentarte a que vayas más a fondo en tu relación con Dios al grado de que seas transformado en una manera que tú no imaginas. Que conozcamos más y más de Dios a través del contexto o las experiencias o las relaciones que Él nos diga. Un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias, Beto. Saludos hasta San Diego. Nos vemos pronto.
Un abrazo.
Adiós.
Grace Lutheran Church en español.